El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Chivas, ¿por el camino correcto? El rebaño no levanta y no convence a la afición.
Llevamos tres partidos, ¿no?, que se ha sumado. No los puntos, no han sido los resultados que quisiéramos, pero al final de cuentas se ha sumado. A ver.
Inicia el camino. Arranca la jornada 1 de la Champions League y te contamos la última hora. Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 14 de septiembre, 3 de la tarde con un minuto. Programa de lujo el que tenemos el día de hoy, a la altura del torneo de clubes más importante del mundo, porque la UEFA Champions League está de regreso. Qué ilusionante es la UEFA Champions League. Y también para la reflexión, ¿eh?, porque hace unos meses todos se querían salir de la Champions League, o por lo menos los importantes se querían salir de la Champions League. Querían hacer la Superliga Europea, que por ahí sigue en el tintero y sigue su fantasma. Pero hoy todos quieren ganar la Champions League. ¿Por qué? Porque hay algo que no se puede comprar. Y es la historia, y es la jerarquía que tiene ya este torneo. Ya es un torneo sumamente importante. Y hoy, tanto Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, United, todos lo quieren ganar. Vamos a dar los resultados en directo de qué es lo que está pasando. La derrota del Manchester United en el último minuto, con todo y anotación de Cristiano Ronaldo. Y al medio tiempo les estaremos actualizando lo que va pasando en el Bayern Múnich contra Barcelona. Partidazo, decididamente, por lo que significa y por lo que representa estos dos equipos. El Bayern Múnich, que le va ganando 1-0 al Barcelona después de 48 minutos. La Juventus 3-0 al Malmo. Sevilla y Salzburgo empataron 1-1. Estaremos actualizando el Chelsea y el Zenit de San Petersburgo, que están empatando 0-0. Hay resultados interesantes en esta UEFA Champions League. Vamos a platicar al respecto de eso, sí. También de la jornada 8 del fútbol mexicano, que ya terminó. América líder con 20 puntos, pero Toluca... aguas, ¿eh? Toluca ayer con una victoria muy importante frente a Pachuca, y el sábado se enfrentan estos dos equipos, el 1-2. Buen partido de fútbol el que tendremos. Si bien no son espectaculares, son equipos que saben ganar, y eso es importante en este torneo mexicano. Hablaremos de Pumas, de Chivas, hablaremos del Mundial de FIFA. Cada dos años, cada vez toma más fuerza esto. ¿Será cada dos años una Copa del Mundo de verdad? Bueno, pues habrá que entender qué es lo que traman, qué es lo que hay detrás de este tipo de decisiones. Si es lo deportivo o nada más económico, o nada más estar viendo por el negocio. Y hablaremos también, por supuesto, de la NFL. Así que muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Bernardo de la Garza, ¿cómo te va, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Lo mismo a Beto, a Miguel Gurwitz, que nos acompañará desde la Florida, como costumbre, y a toda la gente que nos ayuda aquí a hacer el programa. A mí no me gusta eso del Mundial de dos años, ¿eh? Empezando por el final que hacías en la introducción, la verdad no me gusta. Imagínate tres mundiales consecutivos, quizá ganados por el mismo país. Creo que perdería mucha relevancia el cambio generacional, equipos bastante repetidos entre generaciones, o sea, entre diferentes ediciones, pues. No me encanta a mí la idea. Podría ser tres sería, me parece, más aceptable, pero dos se me hace muy cerrado. Y luego tienes lo que iba a ser lo que pretenden, que sea un mundial de clubes serio, ¿no?, amplio, que también pudiera ser un torneo muy relevante, ya no cabría en ningún lado. Sería una agenda imposible, ¿no? La verdad, con un mundial cada dos años, a mí se me hace eso una locura y una explotación también al fútbol tremenda, ¿no? Porque tenemos torneos de todo tipo, se inventan unos otros. Sería, a mí me parece que sería algo muy difícil, pero bueno, ahí está la idea, es cierto lo que dices, y sí está agarrando fuerza, ¿no? En la Champions League, los tres equipos españoles de local, los tres arrancaron perdiendo. Al Sevilla le alcanzó para empatar, lo mismo iba empatando el Villarreal, y el Barcelona va 1-0 abajo, pero bueno, pues sigue la disputa en la Liga de España entre Tebas, los clubes, etcétera. Tampoco pareciera haber las condiciones para que ese fútbol se mantenga donde históricamente ha estado, ¿no? A veces pareciera que no hay condiciones para eso.
Ojalá que sí, ojalá que se mantenga.
Claro, por el fútbol mundial conviene a todos, claro.
Sigue siendo, yo creo, la liga más importante del mundo, pero no la pueden descuidar.
Yo creo que deportivamente hablando, hoy no. O sea, hoy me parece que está lejos de la Premier.
Pero una liga donde tienes al Real Madrid y al Barcelona como parte.
Sí, estoy de acuerdo, pero no son los únicos que participan.
Yo sé, pero te jalan los demás. Ya lo hablaremos y ya lo debatiremos. Vale la pena. Miguel Gurwitz, desde la Florida. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Está lloviendo? ¿Está bien el clima? ¿Estás bien?
Está en Bermudas.
¿Estás bien?
En Bermudas, anclas estoy permanentemente, que no te quepa la menor duda, compadre. Pero todo bien, el clima bien. Regresó a la Champions. Bernardo, Nico, un abrazo. No, a mí tampoco me gusta. Es un buen tema. Dice la FIFA que es para despresurizar el calendario. Dice que con esta nueva dinámica de Mundial de 2 años va a haber menos torneos, va a haber menos ajetreos, va a haber menos viajes para los futbolistas y pues claro, va a haber más billullo, ¿no? A mí tampoco me gusta, parte y son de las cosas que no aprendemos en términos generales. El fútbol, soccer, es parte del éxito de los deportes, es extrañarlos un ratito, desearlos, verlos como lejanos, ¿no? Generar este apetito. Un mundial de cada 2 años, honestamente, pierde valor.
Sin duda alguna. Coincido. Creo que vamos a estar todos de acuerdo, ¿eh? Beto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Con el placer de saludarte, Nicolás, querido Miguel, Bernardo. La realidad es que cada que la FIFA busca esgrimir razones es que piensa en el dinero. Y cuando la FIFA no esgrime razones es que piensa en el dinero. Pero normalmente se busca cuidar al deporte generando más dinero. Yo pensaba, el mérito de Roger Goodell en la NFL, que tendrá críticas claroscuros, es generar mucho más dinero exponencialmente jugando casi lo mismo. Añade una jornada más, pero se juega casi lo mismo. No es que están metiendo, y para el mes de abril tendremos el torneo de tal, y para el mes de mayo el torneo de tal, y a mitad de semana en la NFL se disputará tal. Así cualquiera hace más dinero. Hasta yo como gestor deportivo conseguiría eso. La FIFA solo es capaz de hacer más dinero jugando más. Y esa es parte de la crisis que tiene. No tiene sentido la propuesta, a menos que invente primero algo que todopoderosa, que omnipotente cree que es posible crear. Semanas de 10 días, años de 56 semanas, años de 14 meses. No cabe. No hay manera. Ya no da para más. Los jugadores cobran mucho, y si es por lo que cobran, hombre, que jueguen 4 días a la semana. No es eso. Ya no dan las piernas para que el espectáculo se mantenga. Abaratar, quitar el valor, no funciona la propuesta. Dicho lo cual, la Champions League también ha ido creciendo por una manera mucho más sustentada y ha llegado aparentemente al límite. Si le quieren meter más partidos como quisieran para generar más dinero, tampoco da para más. El calendario está completamente saturado. Pensaba yo ahora que empieza la Champions, Nico, y que decías, ¿qué tiene la Champions de especial? La historia de la Champions cuando empezó, temporada 55-56, 16 participantes, uno por país. En 8 casos el campeón iba el Real Madrid, iba el Milan, que eran campeones de España e Italia respectivamente. Por ejemplo, en Portugal no fue el Benfica campeón porque la dictadura de Oliveira Salazar quiso enviar al Sporting de Lisboa, que había sido tercer lugar. Así fue impuesto, dedazo. Pero en aquel momento era uno por país. Fue creciendo con sustento hasta llegar a donde tiene que estar. Más ya no funcionaría. El Mundial 48 creo yo que ya no funciona. El Mundial cada 2 años ya es una aberración. Para mí así es, y coincidimos muchos de los que amamos el fútbol. No es cuestión de ser ortodoxo tradicional, es cuestión de sentido común, me parece.
Y, ojo, que en la industria seguramente no estarán de acuerdo con nosotros. Y dirán, pues claro, un mundial cada 2 años, más derechos de televisión, más patrocinios, más todo, más dinero, más ingresos. Pero lo decía
perfectamente. ¿Y equipararías a alguien con 3 títulos mundiales a Pelé que los consiguió en 12 años? Sí, ¿lo podrías equiparar? ¿Equipararías a alguien con los 5 mundiales jugados por la Tota, por Rafa,
compadre, Mateus? Esa clase de romanticismos les va y les viene en la FIFA. O sea, te entiendo, tienen mucho valor, pero eso no forma parte de la ecuación para la FIFA. O sea, si jugaste 3, 5, si eres el hombre récord, si hiciste 15 goles, les te importa poco. Nada. Lo que están viendo es cómo volver el fútbol sustentable. Y bien lo dices, creen que jugando más se gana más.
Y no siempre es así, sí. También extrañándolo, ¿eh?
Sí, pero fíjate, la verdad es que el fútbol, no, lo que tú citas es cierto, pero no solo es a nivel mundial, ¿eh? Las ligas me parece que también, o sea, hay muy poco ingenio alrededor del fútbol. Desde la Champions no se ha inventado algo importante. Al contrario, todos quieren exprimir a base de más partidos la naranja. Y llega un momento en que ya no da jugo.
Ahora con ese mundial de clubes que quieren inventar, puede ser. Hay que dar el beneficio a la UEFA también.
Como la Conference League de la UEFA me parece interesante. Porque hay países, hay equipos campeones de ligas menores que no tienen actividad a mitad de semana. Con la Champions, con la Europa League, con la Conference League, una cuarta parte de los equipos europeos van a tener actividad continental. Eso me parece bien, pero no son las mismas piernas jugando más y más y más. Eso es lo que ya no da de sí.
Sin duda alguna. Pero bueno, estaremos hablando del tema, sí, por supuesto que sí. 53 minutos, Bayern Múnich 1, Barcelona 0. Y el Bayern está encima del Barcelona, presionando muchísimo. El Bayern Múnich parece más cerca el segundo que el primero del Barcelona. Y esto es Marca Claro por MBS Radio, un programa en el que tenemos esta tarde. Quédense que nos vamos a divertir. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Terminó la octava semana de nuestro fútbol y recordamos los resultados. Puebla y Atlético de San Luis empataron a dos tantos. Bravos por fin ganó y lo hizo contra Cruz Azul por 2-1. El mismo marcador en la frontera con la victoria de Tijuana sobre Santos y de igual manera 2-1 entre Atlas y Monterrey en favor de los rojinegros. Tigres y León empataron en el Volcán a dos tantos. América está imparable y le pegó 2-0 a Mazatlán. Pumas y Chivas decepcionaron con un 0-0 en CU. Querétaro venció 3-0 a los Rayos del Necaxa y Toluca se impuso a Pachuca en el Huracán 2-1 y es sublíder del torneo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 14 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan del 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. Gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos, a los que nos ven en televisión, en Megacable, Dish, Total Play, Star TV en México. Gracias de verdad a los sistemas de cable que han apostado por Claro Sports en Centro y Sudamérica, en Claro y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Jornada 8, terminó la jornada 8 del fútbol mexicano, como lo veíamos. Dice Bucetich que va bien, que el tema va bien. Yo no sé, Beto Lati, si un equipo que tiene la mitad de puntos que el líder puede decir que se va por el camino correcto.
Yo no sé si un equipo que quiere ser llamado grande pueda conformarse con vivir esa distancia de la grandeza. Yo no sé si un equipo que pretende ser considerado importante pueda entrar en la conformidad y decir esto es el camino. No es el camino. Pero más grave que la falta de camino es la falta de autocrítica. Más grave que la falta de sentido en la cancha es ver esa expresión de todo está bien, sí, pues para eso estamos. No está para eso. Yo te diría que el Guadalajara, como Bucetich, está en este momento en su mínimo histórico. Y mira que ha habido bajos.
¿En qué te refieres con su mínimo histórico?
En su punto más bajo.
Pero aunque
si hiciéramos una gráfica de desempeño, okay, este sería el mínimo histórico. Tú ves los partidos del torneo, en los que ha sumado Chivas como ha sumado contra Necaxa, por ejemplo. En los que no ha sumado Chivas, como no ha merecido sumar. O, por ejemplo, el empate contra Pumas, que fue una competencia entre los dos por ver cómo dormían a la audiencia, ¿no? Yo creo que el Guadalajara está en un problema grave ahora y creo que el discurso de Bucetich no refleja esa autocrítica. Muy posiblemente es un tipo histórico en nuestro fútbol. Quizá fuera de micrófonos sí la tenga. Quizá lance esa bombilla de humo y detrás busque trabajar y quitar presión a los muchachos. Pero no me gusta la manera en la que se proyecta la institución con un decir, estamos en el camino.
Y hoy nos está. Hoy Raúl Gudiño dice esto en conferencia de prensa, el guardameta de Chivas.
Mira, como la mente. Llevamos 3 partidos, ¿no? Que se ha sumado no los puntos o no han sido los resultados que quisiéramos, pero al final de cuentas se ha sumado. A veces creo que uno tiene que ser consciente de que no se puede jugar bien. Siempre la presión en el Club Guadalajara va a estar. Dices, es un momento que no quisiéramos estar viviendo. Sabemos que la institución, el club, no estamos en donde se merece, donde queremos también nosotros como jugadores, y también sé que la directiva, el cuerpo técnico, pero creo que debemos de seguir trabajando, ¿no? No importa cómo empiece, sino cómo termina, ¿no? A final de cuentas. Entonces creo que nosotros tenemos que seguir trabajando, aprovechar los partidos que se vienen, aprovechar esa motivación de los juegos que se vienen para poder levantar esto y estar en los primeros lugares.
Entonces, Miguel, ¿qué entendemos por Chivas?
Entendemos, yo quiero continuar lo que decía Beto, ¿no? Que lo que uno mínimo espera es la autocrítica, pero cuando no existe la autocrítica, el siguiente paso es la evaluación de quienes deben de evaluar. Pero si no hay autocrítica y la evaluación no es correcta o es tardía, porque este estado general del Guadalajara no es reciente, lo viene arrastrando ya prácticamente desde hace 7 meses, cuando falta todo eso, entonces el producto que le entregas a tu consumidor, que es tu aficionado, no puede ser distinto. O sea, si te dicen, vamos en el camino correcto, tenemos la pelota, o sea, parece que el Guadalajara anda bien. Por lo que escuchamos, ¿no?, en las conferencias de prensa, sobre todo terminando el partido, que uno puede entender que terminando el juego la lectura no es la mejor posible. Estás caliente, no tienes, no has revisado tu video, en fin. Pero que después de días tu discurso siga siendo estamos en buen camino, a pesar de que es bien difícil manejar a los mexicanos, repito, si no hay autocrítica, pues por lo menos que haya evaluación, ¿no?
Y tampoco la hay, ¿verdad?
No hay, me sumo, o sea, coincido en que no hay autocrítica. Ahora, lo que dice Gudiño, en una cosa sí tiene razón, llevan 3 partidos sin perder. Quizá de ahí se agarra Vucetich. Yo sé que las formas han sido malísimas, lo sé, estoy consciente, pero no lo estoy defendiendo.
No, pero incluso 3 partidos sin perder es algo de presumir.
Pues no es algo de presumir, pero por lo menos puedes decir, bueno,
siendo Chivas,
pero podrías tener argumentos, pero sí, estamos empezando a sacar resultados. Ahora, vienen 2 partidos, me parece muy importantes. Yo creo que Vucetich, aquí se ha dicho varias veces que suena mucho que esté en la cuerda floja, que si hay mucha presión para que se vaya o
no. Yo creo que eso
si
ya no
contrato, es. Que si su contrato no permite que se vaya. En fin, tantas cosas. Pero yo te diría, me parece que Vucetich difícilmente va a aguantar si no hace 3 puntos de los siguientes 2 partidos, ¿no? No son partidos fáciles. Uno es Pachuca, que está urgido también de empezar a jugar, porque también tiene un mal torneo. Y el otro es el América. Entonces, si no le gana a Pachuca...
O sea, para ti el América viene, es clave.
Si no le ganas a Pachuca y vienes al Azteca contra el América y no lo ganas,
pero,
yo creo que esto que estamos hablando ahorita...
¿Por qué el problema, Bernardo?
Va a quedar tranquilo.
Chivas está normalizando la media tabla. O sea, Chivas está normalizando el meterte a la liguilla por la rendija del 8 al 12. Y esto es muy grave, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo.
Chivas está normalizando cosechar 35% de los puntos disputados.
Y no solo eso, no tienes un plantel para el 35% de los puntos. A mí eso es lo que
es claro,
creo que es más preocupante.
Claro.
Tú ves el plantel de Chivas.
Tienes un mejor plantel.
Por supuesto.
Por supuesto.
Y lejos de los 4 más poderosos, pero entra al rango siguiente.
¿Pero cuáles son los 4 más poderosos?
Nada
más
que para tampoco entenderlo. Están sumando demasiado.
Es que justo es eso.
Los 2 de Monterrey, América, León, Cruz Azul.
Hoy entendemos, Miguel, que la Liga MX, América come aparte. Toluca se le acerca, pero después no hay nada para nadie. Entonces, que Chivas, con el plantel que tiene, esté en donde está, es de llamar la atención.
Yo repito, no me basaría en las 3 fechas pasadas, no me basaría en ese torneo. Yo les quiero preguntar, ¿hace cuánto que no vemos un Guadalajara competitivo, protagonista? ¿Hace cuánto que Guadalajara no es el mejor en algo en el fútbol mexicano?
No, desde el último título.
El León, el equipo que mejor jugaba, pero no ganó el título, pero lo hizo mejor. América, el equipo más consistente, ¿sabes qué? Pero no tiene los títulos. Cruz Azul siempre estuvo ahí, ¿no? ¿Qué estamos rescatando del Guadalajara de los últimos 3 años? Es más, ¿qué estamos rescatando de Chivas? Desde el título de Almeida, porque que a la gente no se le olvide, después del título de Almeida, sí, el equipo cayó en una depresión brutal,
Con
y decía Beto, los bajos históricos por el tiempo que lleva así, pero los tiempos de Almeida después del título también fueron bien tristes,
Incluso, respecto a lo que bien dices, Güero, Chivas tampoco destaca hoy por exportar o por generar. La única manera que tienes tú de hacer que funcione un marco de jugar con puros mexicanos es, inciso A, unas fuerzas básicas que de verdad generen, pero de verdad. Inciso B, comprar el mejor producto mexicano. ¿Cuántos de los mexicanos de Chivas hoy, cuántos de los jugadores de Chivas hoy serán titulares en el América? Lo digo y me duele porque soy Chiva, pero no estoy aquí para que me duele o me deje doler. ¿Cuántos?
No.
¿Alexis? Cuando Alexis esté. Dime otro más. Duele mucho decirlo. Entonces no es un plantel y es una América que casualmente hoy sí tiene a varios mexicanos, casualmente, ¿no?
No, y
esto sube y baja.
Y también es una América con muchas bajas por lesión y que también está buscando fichajes, sí, claro. Pero a pesar de eso, parece que el fondo de armario de la América, Bernardo, es muchísimo mayor.
¿Y cuántos
mayor.
De Chivas jugarán en Tigres? ¿Y cuántos en Monterrey? No, es no. parte de eso, perdón,
no, por
Bernardo.
Supuesto, y no solo eso, lo que dice Beto, a ver, hay un punto muy importante ahorita que dice lo de Alexis. Y puedes decir Antuna, otro desequilibrante, y puedes decir Brizuela, otro jugador importante que ha tenido pocos minutos de ese torneo, no los que a mí me parece que merece.
Y es el que siempre pone no, lo que hay que poner.
Pero el tema
siempre.
Está, y en la defensa central, Mier, y dices, oye, ninguno se formó en Guadalajara. Todos son comprados. Es decir, los mejores jugadores, si lo quieres decir así, claro, de Guadalajara, todos son comprados. Entonces luego dicen, me venden caro. Si alguien tiene la obligación de formar jugadores, simplemente por modelo de negocio, por el ADN que tiene, es Guadalajara. Y no está pudiendo lograr formar jugadores.
Sí, 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 sin duda. Sin duda alguna. Vamos a una pausa. Trate de la tarde con 22 minutos. El Bayern Múnich 2, Barcelona 0, Beto Lati.
Sí, el Barcelona ni siquiera agarra la pelota, ya ni siquiera aquello de la posesión. El Bayern ha sido mucho más, tantos de Lewandowski y de Müller en este partido. Luke de Jong, el que hace 3 años tuvo a su papá de emisario para conocer Coapa. Luego fue al Sevilla, ahora es titular con el Barça. Sí es una crisis la que tiene el cuadro barcelonista, evidentemente.
Estamos de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. NFL.
En el primer partido con afición en su nueva casa, los Raiders de Las Vegas vencieron en tiempo extra 33-27 a los Cuervos de Baltimore en el cierre de la semana 1 de la NFL.
Otros deportes.
Después que en el 2020 no se llevara a cabo, el Maratón de la Ciudad de México se volverá a realizar el próximo 28 de noviembre. El evento tendrá la categoría élite de la Federación de Atletismo y espera reunir 20.000 competidores.
Béisbol.
Esta noche en el Parque Chevron, los Toros de Tijuana reciben a los Leones de Yucatán en el sexto juego de la Serie del Rey, buscando igualar el global a 3 juegos por bando.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Terminó una semana más de nuestra quiniela en Marca Claro. Una donde solo Nicolás Romay y la afición lograron predecir la victoria de Juárez sobre Cruz Azul. Todos sumaron en el triunfo del América, pero también hay que decir que nadie creyó en Toluca. Al final los números están así. El líder es Miguel Gurbitz con 38 puntos. Le sigue Bernardo de la Garza, que llegó a 34. Nicolás Romay cerca con 33. La redacción no se aleja con 32. Alejandro Orbañanos llegó a 30. Beto Lati, 28. El Capi Beltrán, 27. Daniela Cohen en la parte de abajo con 26. Y Toñito Moreno, que ahora no han dado fino, comparte el sótano con la afición.
¿Qué pasó, Miguel? ¿Todo bien?
Hace mucho frío en la cima, mano.
No me digas, en Miami, Florida, mira.
Está en South Beach y llegó la brisa. Yo sí, te dije.
Sí, sí, sí. No, y aparte trae una toalla de Lilo y Stitch.
¿Podemos abrir la toma, güero, para ver a quién te acompaña en esa bonita playa?
¿Cómo supiste que era? Es cobija de mi hijo, Nico, pero ¿cómo supiste que era?
Porque yo no quiero bien, pensar que sea burla a sus compañeros.
No.
Yo
no,
creo
no,
que
no.
Le dio. Miguel es tan respetuoso en la competencia.
Miguel, ¿cuántos títulos tienes en la quiniela?
Bueno, he participado en 2 y llevo 1.
Con un mérito, estuvo en el descenso.
¿Cómo?
Estuviste en el descenso. O sea, has venido construyendo la franquicia.
Mi título fue más glorioso, más increíble que Club de Cuervos. Más real. Te digo, llevo 3 torneos, una semifinal, un título, la cima. Es horrible.
No,
¿de veras?
Porque es horrible, porque ya estamos ahí cerquita, ¿eh? Estamos ahí cerquita.
No, lo digo porque son horribles.
Ahora, normalmente Toño Moreno...
Ya pasó la...
Normalmente Toño Moreno era el que arrasaba en el torneo regular, ya tampoco se tiene Toño.
Es que Toño va a Pumas todo.
Está desconcentrado. Sí, está desconcentrado.
No se encuentra Toño.
¿Quién sabe qué le está pasando?
Porque hasta se enojaba cada que venía a la liguilla. Decía, es que es injusto el sistema de competencia, sí, porque yo merezco.
Oye, a ver, la League's Cup. tenemos semifinales de la Leagues Cup. Hablando de torneos y dimensiones, sí se ha intentado ser creativo de la Garza, pero de repente nos inventan este tipo de torneos que ¿en dónde los acomodamos? ¿En dónde los ponemos?
No, pero justamente estamos hablando de el ingenio. A ver, la NFL no ha hecho un torneo de copa. O sea, no se ha sacado un nuevo torneo al margen del suyo. No,
se va a ir Gurwitz.
No,
se va a ir Gurwitz.
No, porque se citó aquí, yo siempre
la Copa
siempre he coincidido, la NFL es la mejor liga administrada del mundo.
Sí.
Y todo lo ha hecho crecer en base a un producto, en base a un sistema que ha mantenido siempre. Y acá lo que quieres hacer es, no es hacer mejor tu sistema, sino inventarte subproductos de equipos que se enfrentan en pretemporada, se enfrentan en serio en la Conca Champions, se enfrentan pues medio en serio en otras ligas y en otras Nations Leagues que se inventan, entonces pierde atractivo, entonces el ingenio único, yo te diría, pues no hay ingenio cuando lo único que haces es multiplicar el número de partidos, ahí no hay ningún ingenio.
O sea, ¿qué valor le vamos a dar a esta Leagues Cup, Miguel?
Yo te digo una cosa, luego y lo digo en serio, luego me cuesta trabajo ubicarme qué torneo o quiénes juegan, sí, pero de qué se trata. Es la Nations, es la Conca Champions, es la Liga. De veras me cuesta trabajo ubicarme porque son tantos y con los mismos, ¿no? Es como si ves, qué sé yo, 5 series con los mismos 30 actores, ¿no? Pues ya no sabes ni cuál es cuál y en dónde es el bueno y en dónde es el malo. Entonces, pues, honestamente, yo ya me decidí. El único valor que tiene es la Liga MX. Punto, y de ahí en fuera, pues, la Copa de Oro y las eliminatorias y el Mundial.
No, pero
cada
a ver,
4 años, no cada 2.
La Conca Champions sí tiene cierto valor, entendiendo que te da un boleto al Mundial de Clubes y que es el torneo de la Confederación, pero ya la Leagues Cup hay.
A ver, esto lleva un rato. Miguel, te vas a acordar, hace como 18 años, 20 años, empezamos de jóvenes reporteros, tú eras adolescente, yo era joven, estaba en la Interliga. Estaba la Superliga. ¿Te acuerdas que empezaba el año y en enero se jugaba un torneo? O sea,
para ver quién iba a la Libertadores.
Pero Miguel acaba de dar la clave, ¿eh? Yo no la había tenido con esa claridad. Es lo mismo. Son los mismos. No va algo más.
Sí, el ejemplo de las series fue fantástico.
Porque tú al menos tienes en Inglaterra que la Copa de la Liga tiene una diferenciación muy clara de la FA Cup. ¿Quién la organiza? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se compite? ¿Quién participa? En este caso siguen moviendo la sopa y que salga otro, ¿no?
Sí, especialmente a estas alturas de la Conca Champions y de la Leagues Cup, pues la diferencia es que están los mismos, de verdad. Es que son los mismos. Pues que es MLS contra Liga MX.
Y quieren que aplaudamos por la gestión deportiva. Pues es que no.
Luce complicado.
A ver, invenciones interesantes. La Copa América Centenario en 2016.
Fantástica.
Dejó mucho dinero. En Estados Unidos se llenaron estadios cuando la Conmebol no llena estadios en la Copa América en Sudamérica, ni cuando hay público, ya no hay vuelto, no ha pasado, que pues evidentemente no se podía por la pandemia. Cuando la Copa Oro necesitaba verse refrescada porque realmente no hay equipos competitivos en el área para juntar a 16, aunque se esmeren, ¿no? Eso fue un buen invento, que duró eso, no se ha podido prorrogar, pero no esto no ha avanzado, ¿eh?
Sin duda. Y si revisamos las semifinales y nos encontramos con Pumas, que tiene el torneo que tiene, y ahora le toca enfrentarse a León. O sea, Pumas, ¿crees que hoy está contento de jugar estos partidos, Bernardo?
Pues yo supondría que no. Y si alguien, vamos, yo creo que sea un error de alguien de Pumas creer que si hace una gran Leagues Cup, se olvide el torneo que se está teniendo. Creo que sería un error.
Y aparte, si pierdes, todavía te quita más. O sea, ni siquiera es un torneo que te pueda llegar a dar algo, Miguel, y si lo pierdes, te va a quitar.
Sí, honestamente, pero repito, importa poco lo deportivo, importa poco todas esas consideraciones. Mientras que ingrese dinero a la caja, entonces, ¿no? La gente quien se invente esta clase de torneos, pues estará satisfecha. Yo insisto mucho en eso. Hay que darle a desear el producto a la gente. Y aquí no, aquí se lo retacas, o sea, le atascas de fútbol a la gente. Te pongo fútbol en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en cualquiera, 10 torneos, dos torneos de liga. Luego, la gente está, yo te diría, no te voy a decir harta, pero está rebasada de torneos de fútbol y sobre todo de mediana a baja calidad. Porque si tú dijeras, oye, todos son como la Champions, fantástico, ¿no? Lléname de eso. Pero le estás llenando a la gente, repito, le estás entregando un producto de muy baja calidad y con los mismos.
A ver, el béisbol que está buscando recuperarse, porque bien sabes, Miguel, las audiencias del béisbol han bajado considerablemente en Estados Unidos.
Sí.
Ya la audiencia no se da el tiempo para ver 3 o 4 horas diarias de un partido y a los mismos 9 o 5 veces a la semana, ¿no? Y están pensando en limitar la duración de los partidos y están pensando en limitar la cantidad de apariciones por temporada. Claro, los tradicionales van a decir, no lo toques, esto así es, esto así funciona, la rotación de pitchers, el esquema del béisbol, pero están buscando darle la vuelta. Yo no sé si lo consigan, ¿eh? En el caso del fútbol, está buscando acercarse al béisbol con una participación más constante de los mismos, sí, pero con un ejercicio de 12 meses.
Pero no, y aparte...
Mientras que el béisbol se realiza en 8 meses, Miguel. 7 meses.
Sí, más o menos.
Y el rendimiento, sí, físico nunca va a ser igual, claro, en un partido de béisbol que en un partido de fútbol. La exigencia es muy diferente.
Es otra naturaleza de deporte.
Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, técnico de Pumas, previo a esta semifinal de Leagues Cup contra León.
Es un torneo que sí, que queremos ganar. Vamos a poner los dos equipos lo mejor que está a nuestra disposición, porque todos queremos ganar una competencia que es primero de carácter internacional. El partido para nosotros es sumamente importante, lo vamos a asumir como tal, porque queremos jugar la final. En cuanto a la falta de gol, es algo que nos ocupa primordialmente, porque si no, no podemos ganar los partidos. Entonces necesitamos mejorarla. La Liga MX es para nosotros lo fundamental y el objetivo es entrar a la liguilla. No salva una cosa, no salva la otra.
Es lo fundamental, es lo más importante, es lo que dice Andrés Lilini. Y que no se ha notado, pues este torneo le ha ido como le ha ido a Pumas, ¿no? Tiene 6 puntos después de 8 partidos.
Pero Pumas respecto a Chivas va a tener siempre una ventaja que a su afición no le sirve de mucho. Pumas no cuenta con 9 futbolistas por muchas razones de los que estuvieron en la final unos 10 meses atrás. Chivas no tiene, perdón, son circunstancias muy distintas, ¿no? Aunque claro, la afición de Pumas debe de estar muy molesta, muy preocupada, porque en el caso de Pumas parece que el formato de manejo del equipo ha caducado, necesita otra manera, otra forma de recibir fondos, de hacer rentable un producto con una marca que es fenomenal, porque los Pumas lo son.
Sí, pero fíjate lo que tú señalas, porque qué injusto es, o sea, valorar a un técnico en base a los resultados solamente no es justo. Tú acabas de decir, Pumas llegó a una final hace 10 meses. Lo hizo, sí, con un equipo que ya se percibía pobre, ¿eh? Recordemos cuando arrancó el torneo.
Ah, bueno, sí, por eso Lilini se baja del barco, Mitchell.
Bueno, y Lilini hizo un trabajo espectacular. Entonces hoy podrías decir, oye, Lilini, ¿qué onda? Pues, ¿cómo qué onda? Si lo dejaste totalmente desarticulado el plantel. Entonces, para juzgar a un técnico y el trabajo de una institución, hay que juzgar todos los componentes, no solamente lo que hace el técnico, comparando con el caso de Chivas, ¿no? Donde sí hay plantel. Entonces, ahí el problema puede ser otro.
Complicado para el conjunto universitario. Y el América juega mañana, pero con Conca Champions, Miguel. Es que a mí me cuesta trabajo entender. No, juega mañana contra Philadelphia Union con Conca Champions. ¿Estamos todos de acuerdo?
Es así. Así es.
Así es, así es. Y para el América y para Santiago Solari, especialmente yo creo que para Santiago Solari, el ir a un Mundial de Clubes, que él ya fue como futbolista del Real Madrid y que entiende, claro, perfecto lo que representa, ahora como técnico del América sabe que es una vitrina muy importante.
Yo seguiré diciendo una cosa, Miguel va a estar de acuerdo. El premio de este torneo es ir al Mundial de Clubes, no el trofeo. Te pregunto rápido, ¿cuántas Champions tiene el Madrid? Me contestas. Sí. Te pregunto rápido, ¿cuántas Concachampions tiene el América? Yo no te sé responder ahora, bote pronto, quizá Miguel sí sepa. Lo relevante es ir al Mundial de Clubes. ¿Cuántas tiene el Monterrey?
Sí, lo importante es ir al Mundial de Clubes. Estoy
no,
de acuerdo.
No.
¿Cuántas apariciones tiene América en el Mundial de Clubes? A lo mejor sí sabemos.
A lo mejor
nos acordamos,
sí,
más.
Exacto.
¿No? Y dices la del Piojo López.
La del 2006 con el Flaco Tena. Sí.
No. Complicada la situación. Pero al final, este torneo, Miguel, esta Conca Champions, sí te da un poco más.
Es que uno entiende que dentro de tu confederación se genera un torneo de clubes. Vale, perfecto. Eso es la Champions. Está la UEFA y luego está el torneo, guardadas proporciones, pero hablamos del formato. Los clubes que forman parte de CONCACAF juegan entre ellos. Está perfecto, es muy válido, es legítimo, es lo tradicional. Pero si a esto le agregas 3 o 4 postres de muy mala calidad, entonces vuelvo y digo, la gente se confunde. Y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la CONCACHAMPIONS per se no vale nada, absolutamente nada. Es un torneo que se apalancó con el Mundial de Clubes para poderle dar valor. Las dos Copas Oro, que no se nos olvide, la Copa Oro cada 2 años, ¿no? Se dieron cuenta que el mercado en Estados Unidos ya no aguantaba 2 Copa Oro. ¿Por qué? Porque una venía un equipo B y la otra venía en el equipo A. Ok, perfecto, ¿qué hacemos para darle validez? Porque la gente ya no está pagando los boletos. Vamos a repartir medio boleto en una Copa Oro, medio boleto en otra Copa Oro, y luego que juegue una final. Más dinero, más sentido, me pareció una idea ingeniosa, con el problema de raíz de generar dos torneos, pero por lo menos le diste valor.
Sí, pero sabes perfectamente, regreso al punto, cuántas Libertadores ha ganado cada equipo sudamericano. Ahí hay un valor. En el caso de la Champions Africana y la Champions Asiática, también sería un fenómeno parecido, ¿no? Hay que ver cómo darle valor a las cosas. Y cuando
y el tiempo llamar, también les da valor.
Y
también.
No siempre cantidad Escalibre. Tiene por qué ser la respuesta. O a veces la respuesta está en bajar esa cantidad.
Sin duda. Sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa. 3:39 PM. El Bayern sigue ganando 2-0 al Barcelona, pero tú estabas muy nervioso,
Beto. No, es que hubo una acción en el área del Barça atacada del Bayern que empezó a cascarear. Doble pantalla, pasó el balón. Te digo, a ver si no se levanta el Barça, porque sí, ya están jugando muy sobrados. También producto de que el Barça no tiene respuesta.
Pausa. Regresamos. Eso es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:00 PM.
Pensé que
42 minutos. Y sí, el Bayern Múnich está ganando 3-0 al Barcelona. Cuando dices que dudabas.
No, es que están cascarando, pero es que no hay respuesta, ¿no? El Bayern ha hecho 3 y podría llevar pues una buena cantidad adicional de tantos.
Pero es que el gol fue cascareando.
Sí.
O sea, pueden rematar a portería.
Van
y prefieren, y prefieren recortar.
Sí.
Y cae el gol. O sea, muy superior.
La era post-Messi es muy complicada. Si ya el final de la era Messi fue muy complicada para el Barcelona. Antes las goleadas eran en la fase definitiva. Ahora ya son en la primera fase.
Sí. Qué complicada situación para el Barcelona. Me da mucho gusto saludar a Jared Borghetti, exfutbolista mexicano. Lo conocen perfectamente bien, referente, goleador histórico. De verdad que un gusto poder platicar contigo, Jared. ¿Cómo estás? Te saludamos. Miguel Gurwitz, Alberto Lati, Bernardo de la Garza y Nicolás Romay. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Exclusiva. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Futbolista profesional. Futbolista sigo siendo.
Ah, muy bien. Siempre serás. ¿Sigues siempre echando cáscara de vez en cuando, Jared?
Ah, claro. Eso siempre. Hasta que Dios me lo permita y pueda moverme, lo haré.
Es que Beto Lati dice que él también es futbolista, Jared, ¿ahí qué hacemos?
Pero no profesional, ahí la diferencia, sí. Por eso aclara, Jared, te mando un abrazo.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien. A ver, cuéntanos un poco, Jared, porque formas parte de ese comité que está en conjunto con la FIFA y analiza una posibilidad de que la Copa del Mundo sea cada 2 años, de que se modifique el calendario del fútbol internacional. Pero realmente hemos escuchado, hemos leído muchísimas cosas. Primero, dinos, ¿tú qué haces ahí? ¿Cómo está la cosa? Porque vemos a varias leyendas del fútbol mundial. ¿Cómo está el tema, Jared?
Bueno, FIFA, con la llegada de Infantino, ha buscado acercarse mucho más a los jugadores, que den su punto de vista, que obviamente participen dentro de lo que la FIFA tiene en cuenta para el fútbol en un futuro, pues porque anteriormente se tomaban muchas decisiones sin tomar en cuenta a los jugadores, ¿no? A los que realmente estaban dentro de la cancha y que son los que llevan el peso en muchas ocasiones de las cosas que se deciden en reuniones de FIFA, ¿no? Y de la gente que dice, pues ellos no están dentro de la cancha como para saber cómo te sientes, ¿no? Entonces, desde la llegada de Gianni Infantino se ha tomado la decisión tomar en cuenta siempre las ideas y las formas de pensar de los jugadores que estuvieron involucrados en la parte profesional y que vivieron esa parte de partidos que puedan pues ser diferentes, ¿no? Y eso es lo que busca la opinión directamente. ¿Cómo entré ahí? Pues bueno, es una invitación de FIFA,
wow.
De la gente que trabaja ahí. Me tocó ser parte de este grupo de jugadores para ir consultando y viendo pros y contras de los del futuro del sobre todo del calendario y de toma de decisiones de FIFA. Al momento es solamente esto, no se está viendo nada de reglas y ese tipo de cosas. Eso ya será un poco más adelante. Ahorita lo que se vio es el calendario mundialista, que sería a partir del 2026, cuando se estaría tomando en cuenta, y tratar de actualizarlo, porque el que tenemos ahorita tiene desde el 2000, 2001 más o menos que se hizo, y pues ya las cosas han cambiado hasta hoy en día muchísimo, ¿no? En cuanto a lo que son los partidos, la cantidad de partidos, los viajes y sobre todo los partidos de los jugadores, que creo que de ahí es donde comienza todo. La cantidad de viajes que tienen los jugadores, y eso creo que hoy en día es mortal para el jugador, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el 2000 regularmente el 80% de los jugadores seleccionados de su país jugaban en su propio país. El 20% jugaba fuera de él. Entonces, no era tan complicado porque pues tenías a la mayoría de tus jugadores en tu propio país.
Claro.
Hoy realmente es al revés. Hoy el 80% de los jugadores de un país juega fuera de una selección. Y estamos hablando, a lo mejor no tanto el caso de México, pero sí el caso de Sudamérica, que cada parón de FIFA es viajar de Europa a Sudamérica. Y súmale los viajes que hacen en Sudamérica para los partidos de eliminatorios. Y lo mismo pasa con los africanos, y lo mismo pasa con los asiáticos. Los que no sufren tanto pues son los europeos, porque todo está muy cerca. Entonces, lo que se busca desde un inicio era eso, una calendarización más adecuada al momento que se está viviendo y evitar mucho los viajes de los jugadores para hacer un descanso. Entonces, la idea que hoy está proponiendo FIFA es un par de ventanas para la eliminación eliminatoria mundialista, o la que trae más fuerza es la de una sola ventana, que sería todo el mes de octubre, jugarte la calificación ya sea para el Mundial o para la Copa que se esté jugando de tu confederación. Así cada año estarías en octubre jugándote la eliminatoria, ya sea para la Copa del Mundo o la Copa de tu confederación. Y ya quedaría todo lo que resta del año pues para terminar tu torneo, tus copas en tus propias ligas, y la Champions pues obviamente también se adecuaría a lo que es el sistema, ya de decir octubre es preliminatorias, ya todo lo demás, el resto se pueden hacer todo lo que quieran, y ahí te estarías evitando que solamente esos jugadores viajaran una sola vez a su país, que jugaran todo en la clasificación al Mundial y ya regresan a sus clubes y ya no se les quita más, ¿no?
Jared, ¿cómo estás? Saluda con mucho gusto Bernardo de la Garza. A ver, evidentemente es el punto de vista tuyo muy importante después de haber sido dos veces mundialista. La Copa del Mundo es lo que más emociona, sí, a la afición del fútbol, de eso creo que no hay ninguna discusión al respecto. Sí. Pero dime una cosa, ¿no es un poco excluyente también? Es decir, ese octubre, los cientos de miles de jugadores que no son seleccionados nacionales van a tener que parar, uh-huh. Va a haber torneos paralelos, porque es una cosa es la visión, y coincido y la comparto contigo, decir, oye, dosifica al jugador, no le puedes estar exigiendo más y más y más partido como ha venido ocurriendo, y eso es súper sensato.
Pero son menos partidos, bueno, son menos partidos.
Por eso, está bien, lo que yo me refiero más bien es ahora al jugador que nunca llegó a selección.
Ok.
O sea, también hay una voz en este grupo del jugador que nunca llegó a selección que diga, oye, espérame, no me dejes todo octubre sin jugar.
Bueno, serán. A ver, lo que pasa es que siempre hay alguien que le va a poner una queja a algo y que no va a decir, es que a mí no me conviene. Pues no, pero entiendo esa parte que me estás diciendo. Bueno, habrá la posibilidad de que muchas ligas, que a lo mejor, ¿sabes qué? Solamente tengo tantos equipos que tienen seleccionados. En esas fechas aprovecharé para hacer partidos de los clubes que no tienen seleccionados, hacer partidos de Copa o algún partido que tenga pendiente. Pues es la parte. Había técnicos también ahí en esa reunión. Incluso estaba Ronaldo y dice, yo como dueño de un club, yo prefiero que me los quiten un mes a que me lo estén quitando 5 meses al año.
Sí, sí.
Porque ahí estoy parando y volviendo a comenzar. Y parando y volviendo a comenzar. Parando y volviendo a comenzar. Y sumándole millas y sumándole todo. Y lo único que me pagan es procesos. así los tengo fuera un mes, yo ya me acoplo a ese mes en ver qué es lo que voy a trabajar mientras no tengo a mis jugadores seleccionados. Pues ya todo el mundo se adecua a lo que hay que hacer. Como te adecuas también a estas 5 paroles de ficha FIFA. ¿Hace cuánto fue el último? ¿Hace una semana?
Sí, 15 días.
Hace una semana. Bueno, la siguiente semana ya hay otro parón. ¿Y no se te hace más complicado eso, a que quedarte con ellos un mes? Porque después de que viene en septiembre hay otro en octubre, si mal no recuerdo.
Uh-huh. No, por supuesto, yo más bien me refería a la voz, o sea, al no jugador de selección, qué va a haber para ellos, pero bueno, lo explicas bien también. Incluso abre la posibilidad de hacer otro tipo de torneos ahí, ¿no? Pero bueno, creo que también deberían incorporarlos, nada más una voz de ellos, porque es diferente.
O sea, para que no estén descansados un todo mes, es lo que dices, ¿no?
Sí, para que no los dejes fuera del calendario futbolístico que van a tener los mejores.
Que vamos a hacer un cuadrangular en tal parque. Y ya nos organizamos y hacemos un cuadrangular. También es le sirve a algunos de los equipos como para tener irse a tal lado, hacer un cuadrangular, mantienes a tus jugadores activos y jugarás algunos partidos amistosos también. O sea, eso es lo que se busca en ese sentido de hacer. ¿Qué es lo más importante? Pues la selección, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabemos. Los equipos dan jugadores a la selección y ya los entrenadores se centrarán con sus directivos a ver, tenemos un mes. ¿Qué podemos hacer en este mes? Podemos recuperar jugadores que están lesionados, podemos recuperar jugadores que están en bajones de juego, con unos partidos amistosos que tengamos, les podemos dar descanso unos días para dejar de saturar de algunos encuentros que puedan venir más adelante. Hay planeación, pero ya sabrías cómo planear para un momento, para uno, no para 5 momentos durante el año.
Oye, Jared, te mando un abrazo, Miguel Gurbitz. La explicación que nos das tiene mucha lógica. La única pregunta que yo te haría bajo este proyecto es, perfecto, son menos viajes, menos partidos, ¿y por qué no hacer, o sea, generar esta misma dinámica, pero con el Mundial cada 4 años?
Porque todo al día se está actualizando. Todos los deportes se han actualizado. Todos los deportes van cambiando. Y el último que siempre va en todo eso es el fútbol. Lo último que acaba de ser el fútbol y que le puso fue el VAR, revisión de jugadas. Pero ese tipo de jugadas, todos los deportes las hacen. ¿Y desde hace cuánto que las hacen? Hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que sí es momento de que el fútbol también tenga que entrar en esa dinámica de hacer que el fútbol sea más atractivo, que sea de más gusto para la gente, que ya no la gente esté preocupando simplemente por ver partidos por televisión o que se ponga a ver películas en todas las plataformas que hay, porque ya no solamente compites contra los otros deportes, compites también contra las plataformas digitales que hay de streaming, de películas y de todo.
Entonces, ¿no? Ya estamos hablando de negocio y no tanto de la parte deportiva.
No, también la parte, sí, claro. Entra todo, engloba todo prácticamente, Miguel, porque el fútbol, a pesar de que es un deporte el que más se practica en todo el mundo, pues tampoco te puedes quedar fuera. Y entiendes que jugar cada 4 años, nada más hay que recordar, está a punto de cumplirse 100 años de la primera Copa del Mundo, que fue en 1930, creo, en Uruguay, donde eran 16 equipos, 18 equipos. Hoy FIFA tiene 211 selecciones. Por eso lo que busca Infantino es decir, vamos a aumentar a 48 también para darle la posibilidad a más selecciones que sigan manteniendo esa ilusión de poder jugar un mundial. Y el jugar un mundial cada 2 años implica tener la posibilidad de nosotros, que nos guste el fútbol, poder observar a jugadores y generaciones de jugadores por países mucho más tiempo, observar ese nivel futbolístico compitiendo al máximo nivel con otras selecciones, porque tú juegas una Copa del Mundo ahorita y dentro de 4 años no sabes si esa generación de ese país dentro de 4 años realmente va a seguir siendo esa generación fuerte que es ahorita, pero si lo juegas cada 2 años tienes la posibilidad de poder volver a ver a una selección en su máximo nivel y poder corregir situaciones más cercanas a que en un mundial hayas te hayas equivocado por cualquier cosa o un jugador se te haya lesionado. Pero en 2 años es más fácil poder tenerlo todavía en un buen nivel que dentro de otros 2 años más. Porque nos ponemos nosotros que estamos aquí, ¿cuánto tiempo les gusta que dura un jugador en su mejor nivel? ¿Un par de mundiales?
Sí, sí, sí.
¿8 años?
8 años, 10 años, sí.
¿Y cuántos son los que te pueden alcanzar ese nivel? No son todos.
No, por supuesto.
Entonces, ¿qué es lo que busca FIFA? Que el fútbol sea atractivo para todos. Que podamos disfrutar del mejor momento de los jugadores mucho más tiempo, mucho más veces. Y que otras selecciones también puedan aprovechar generaciones de futbolistas que puedan alcanzar mejores resultados para su país. El claro ejemplo estaba, por ejemplo, Bélgica. Desde Brasil 2014 se esperaba una generación importante de Bélgica. Pero ¿cómo llegaron a esa generación, a ese momento en Brasil? Todavía jóvenes, ¿no? Llegó el 2018, que ahí fue donde pudieron todavía mejorar y obtuvieron la mejor posición. Pero si hubiéramos tenido un mundial cada 2 años, hubiéramos visto los mejores momentos de Kevin De Bruyne, los mejores momentos de Lukaku, los mejores momentos de Hazard, los mejores momentos de toda esa generación de Bélgica que realmente hubiera ilusionado a nosotros que nos gusta el fútbol, e ilusionó también a muchos jugadores futbolistas jóvenes de Bélgica de decir, ah, no manches, qué fregón que mi país y estos jugadores me están representando bien. Eso ilusiona también a las nuevas generaciones de decir, claro que quiero jugar fútbol, claro que quiero jugar un mundial, claro que busco ser parte importante de mi país en el fútbol. Eso es lo que busca también FIFA, ¿no? Motivar a que estas nuevas generaciones se ilusionen con la posibilidad de poder jugar mundiales más seguido, y eso pues nos va a traer al final, para mí, un mejor nivel, ¿no?
Sin duda. Jared, lo primero, felicitarte por formar parte de este comité, es un orgullo. Si nos permites, ahorita se nos termina el tiempo, pero si nos permites más adelante seguir platicando contigo, porque es un tema muy interesante y era muy, pero muy importante el conocer también el otro lado de la moneda y el poderlo debatir y analizar. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Jared, y de verdad, felicidades, porque no es fácil estar ahí con Ronaldo y con tantas figuras. Te lo has ganado, lo mereces y es un orgullo para todos.
Va, gracias.
Un abrazo, Jared Borghetti, futbolista profesional mexicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir de la Garza, Miguel, Beto.
Abrazo.
Gracias.
Buenas tardes. Gracias.
Un abrazo, Miguelón. No hagas berrinche.
La noche nos vemos.
Gracias por estar con nosotros. Quédense con José Ramón Zavala, Autos y Más en 102.5 de FM y en Claro Sports con Alejandro Bañanos y La Jornada. Vamos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.